La tertulia de los negocios.
Nueve minutos de las nueve de las ocho en la Comunidad Canaria. Abrimos aquí nuestra habitual tertulia de los negocios de la mano de Abertis. Hoy con Benito Cabrera. Muy buenas noches, Benito.
Hola, buenas noches.
Benito Cabrera es asesor financiero. Álvaro Oviedo, buenas noches también.
Buenas noches.
Don Álvaro es inversor particular. Y don Vicente Baró. Vicente, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Vicente Baró es CEO de Uniense. Habitualmente comenzamos esta tertulia los lunes, tertulia de los negocios y la inversión, con una idea de inversión. Y esta noche pues no va a ser diferente, por más que Wall Street cierre una hora antes o nosotros hayamos cambiado la hora y durante esta semana pues coincidamos en el cierre a las 9 de la noche. Así que, idea de inversión, ¿fondo o acción? Álvaro.
Pues en mi caso,
un fondo. El mercado está muy volátil y con grandes incertidumbres. ¿Un fondo?
Sí, sí. Además, mi fondo va en esa línea porque, como últimamente el mercado está bastante volátil, pero además está en un rango que no sabemos hacia dónde va a ir, porque lleva tanto el mercado americano como el español oscilando pues en un rango de un 10% para arriba para abajo y realmente bien definición, pues yo he elegido un fondo que es más bien de renta fija tranquilo, que es de una gestora que aparece además en Uniense, que es en Mutuactivos y se llama Mutuafondos Deuda Subordinada, que tiene un 6% de rentabilidad anual y que mientras que esté el mercado tal y como está ahora, que no sabemos si va a subir o va a caer, pues yo creo que es mejor quedarse un poco al margen y entrar en algo pues un poco más de deuda y menos de renta variable.
Benito, seguro que apuesta por una acción de entidad financiera.
Como siempre apuesto por una acción de entidad financiera, pero hoy te voy a llevar la contraria.
Vaya. ¿Sabes?
Porque siempre digo
lo
mismo.
Siempre
digo lo mismo y la verdad es que me ha ido muy bien, pero bueno, por cambiar de fondo y ponerme un poco conservador, yo voy a apostar este mes por Caminar Patrimoine, que es un fondo que todos lo conocemos y que el año pasado tuvo una rentabilidad bastante deficiente, pero que este año lo está haciendo bastante bien. Siempre lo he tenido en cartera, ya te digo, el año pasado no estuve muy contento, pero este año lleva un año 7,87. Y la verdad es que fue cuando lo tuve en cartera en el 2009, fue prácticamente el que me salvó de aquella famosa hecatombe, ¿sabes? Que fue uno de los pocos que aguantó. Que también es verdad que ha vivido del prestigio de aquel entonces, del 2009, pero este año lo está haciendo muy bien, entonces voy a confiar en él.
¿Es un fondo mixto?
Es un fondo de value, de lo que se llama Caminar Patrimonio, es uno de los más grandes de... 55.000, ¿cuántos tiene? 55.000.
Ahora menos, ¿no?
Ahora 40.000 millones aproximadamente.
¿Y tú, Vicente? ¿Apuestas también por un fondo?
Pues yo un fondo, pero no apuesto por él. Este es un fondo en el que he comentado en anteriores ocasiones que para quien estuviera, digamos, negativo con la renta fija, o sea, pensara que los tipos de interés van a subir y que podrían sufrir los bonos del gobierno, pues es una idea para diversificar el riesgo de renta fija en cartera. Este fondo, lo que pasa es que ha cambiado el equipo de gestor, que últimamente estamos constantemente hablando de cambios en el equipo de gestor, y la verdad es que este fondo, al ser tan especial, con una visión muy clara de los gestores respecto a la evolución de los tipos de interés, pues lógicamente es un problema para quien estuviera invertido en él, porque no se sabe el nuevo equipo de gestión qué va a hacer con esta cartera, ¿no? Entonces, el fondo en cuestión se llama Ignis Absolute Return Government Bond, y bueno, pues la verdad es que desde que salió el equipo gestor, desde que se conoció la noticia, ha tenido una caída bastante importante. Pues en el último mes cae casi un 4%, y a un año cae un 2%. Entonces, en fin, para quien lo en anteriores veces no se hubiera escuchado comentar que este fondo era interesante, pues a priori ha dejado de ser interesante, porque no se sabe ahora mismo el nuevo equipo gestor qué va a hacer con este fondo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, mi comentario sobre un fondo es más para poner en alerta o en revisión o incluso sacar de cartera este fondo a la vista de la situación ahora. Estos se han ido a esta gestora Ignis, está envuelta en un movimiento corporativo y entonces sus gestores pues en este momento han decidido irse a otra gestora que se llama Old Mutual. Probablemente sacarán un fondo con esta gestora, pero hasta que eso ocurra pues una, entonces, bueno, ponerlo ahí un poco en el congelador.
Muy bien, pues son las referencias de esta noche de ideas de inversión o de alertas, en este caso también, de inversión en una jornada en la que en Europa hemos visto caídas generalizadas, también en el selectivo, después de haber conocido los test de estrés. Y eso que para las entidades financieras españolas, para los bancos españoles, pues han sido bastante buenos. ¿Qué pueden suponer, Benito, para la evolución en bolsa del sector financiero?
Hombre, empezó alcista al principio del día, luego salió la mala noticia de Alemania y la mala noticia de Brasil, que ha vuelto a salir la persona que no quería los mercados, y efectivamente hundió los... Pero vamos, yo creo que es una cosa totalmente coyuntural. Vamos a ver, la ventaja que tiene España es que por primera vez nos hemos sobresalido positivamente. Lo que pasa es que, como siempre con España, somos muy malos en el marketing, ¿sabes? Entonces, cuando hacemos las cosas bien no se entera nadie, y cuando hacemos las cosas mal, no sé por qué, se entera todo el mundo, ¿sabes? Entonces, que el sector financiero esté bastante limpio, ahora tenemos la siguiente fase, que es que concedamos crédito. Que esa es la fase de ver si efectivamente estamos limpios o no, ¿sabes? Y ahora vamos a ver si efectivamente de aquí a 6 meses empieza a aumentar el crédito en España.
Hoy decía Vicente Baró, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que el mercado tenía descontado estos resultados de test de estrés. No sé si las caídas que hemos visto en los bancos tienen algún otro motivo, porque si realmente estaban descontados los resultados, no tendría demasiado sentido, ¿no?
No, bueno, al final si te pones a mirar lo que más han caído, los bancos que más han caído, pues tienes por ahí a CaixaBank en España, que tiene una parte creciente en Latinoamérica, Santander, que está expuesto a Brasil, pero te miras Popular incluso ha subido. BBV ha caído menos, o sea, como decía, incluso Bankinter ha caído un poquito solo, que el otro día ya había subido fuerte. O sea, yo creo que es de las caídas que tampoco le han pegado hoy tanto al sector bancario español, salvo casos muy concretos que a priori podría estar más justificado, si es que se puede justificar algo de las bolsas.
Sí, no, por circunstancias determinadas entidades.
Claro,
¿no?
Pues tienen más relaciones probablemente con Brasil o con inestabilidad en esa zona a partir de lo que pasa en Brasil. Por lo cual, yo creo que siempre hay un poco de contagio, porque a los italianos sí que los resultados han sido peores, y ahí pues sí que puedes esperar que haya ampliaciones de capital, que vaya a haber pues diluciones y por lo tanto pues que caiga el valor de las acciones actualmente. Pero los españoles no. ¿Estaba, digamos, descontados estos resultados o no? Pues es que es súper complicado decir. A primera hora de la mañana no decíamos eso. A primera hora de la mañana decíamos que las noticias eran positivas y que iban a subir los bancos españoles, ¿no? Yo lo mejor para mí es que nos quitamos de en medio el tema de los test de estrés. Aquí ya esto ya ha quedado claro, y volvemos a fijarnos ahora en que la economía crezca, en que se concedan créditos o no. Si no se conceden créditos porque la economía no crece, pues los beneficios de los bancos serán menores, por lo tanto las acciones pues subirán menos o no subirán. Pero que dejemos de preocuparnos un poco por si siguen quedando muertos en los armarios o debajo de las alfombras, o polvo debajo de las alfombras, me parece la mejor noticia de esto, con independiente de que hoy ha caído un 1,3% cuando la semana pasada la bolsa subió un 4%. O sea que, como siempre, estos movimientos de ajuste.
Álvaro, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que estaba ya también bastante descontado, y la verdad es que estoy de acuerdo con Benito en que a ver si a partir de ahora conceden crédito, porque está muy de moda el término tercera recesión en Europa, y la verdad es que los bancos han estado bastante paralizados en concesión de créditos, y la verdad es que Europa necesita que se anime un poquito la concesión de créditos y demás, y esperemos que esto ayude un poco a que, una vez que ya se ha superado el test de estrés, que se han superado las incertidumbres y que todo parece que ha salido con normalidad, aunque haya 25 suspensos, que además tampoco son muy graves, excepto alguno que otro por ahí de Italia, que de hecho es lo que ha metido y miedo al mercado, la caída del banco de Monte dei Paschi, que es el que ha provocado, que ha arrastrado al resto de los bancos, pero aún así yo creo que nos hayamos quitado esto de encima y que empiecen a dar crédito sería la mejor noticia.
¿De Brasil qué me contáis, Vicente? No ha gustado al mercado, pero el mercado ya tenía más o menos claro por los últimos sondeos, que la victoria iba a ser de Dilma Rousseff. Claro, siempre mantienes la esperanza y la expectativa hasta el último momento, ¿no? Y han sido muy reñidos el final y la diferencia es mínima, pero... ¿El mercado cómo lo interpreta? Desde luego, hoy ha llegado a bajar un 4%, luego ha moderado el recorte al 2 y pico%. El que más ha sufrido ha sido el Real, desde luego.
O sea, yo creo que, como decías, ya las encuestas apuntaban en esta línea la semana pasada. Yo pensaba incluso que hoy iba a subir la bolsa brasileña por el efecto de...
Terminada la incertidumbre,
al final, ¿no? Compra con el rumor, vende con la noticia. Y a mí me ha sorprendido la fuerte caída de inicio de la bolsa brasileña. Entiendo que puede pasar lo que has dicho, ¿no? O sea, que hubiera gente diciendo, bueno, es posible que gane este acción Ever, me la voy a jugar, y si no, pues salgo el lunes a primera hora y ya está. Yo creo que el mercado brasileño, te lo miras a 5 años, el otro día hice un post analizando algunos de los fondos más populares para invertir en el mercado brasileño, te lo miras a 5 años y el comportamiento es bastante negativo. O sea, es un mercado que ya sí está descontando, creo yo, buena parte de los problemas que tiene. O sea, el crecimiento absolutamente estancado, sino decreciendo. Los problemas sociales, la inflación, el brote de pequeña inflación, los problemas que tienen a ser exportadores de materias primas, un escenario de enfriamiento global. En fin, o sea, ¿es para ser optimista porque los precios ya están en el precio eso descontado? Pues desde luego que no, porque yo creo que vamos a seguir teniendo muchas más malas noticias de Brasil. Pero bueno, o sea, no soy excesivamente pesimista con Brasil después de la caída que lleva.
Ahora te pregunto, Benito, pero antes, para los inversores, Twitter acaba de presentar resultados. Ya baja un 8% en el mercado fuera de hora. Ha anunciado pérdidas de 29 centavos por acción en el tercer trimestre. Luego les contaremos más detalles en tiempo de Wall Street. Hoy se hablaba de la posibilidad de acuerdos en estos próximos años en Brasil entre la candidatura de Dilma y el candidato Neves, ¿no? No sé si de alguna manera eso anima algo a los inversores o crees que se puede producir una retirada de
El problema de Dilma es que ha sido muy populista, ¿sabes? Y eso siempre asusta a los mercados, muy comparativo con Venezuela, con Argentina, esas fotos con Cuba, esas fotos que pintan poco para un... Y tiene que hacer unas reformas bastante duras, y eso, claro, un gobierno de tipo populista con unas reformas duras, pues no se vende muy bien, ¿sabes? Entonces, que la primera legislatura no lo ha hecho, ¿lo hará en la segunda? Pues no lo sé, la verdad. O sea, esa es la incertidumbre principal que tiene Brasil. Si la misma persona que no lo ha hecho en la primera candidatura será capaz de darle la vuelta en la segunda. El mercado no se lo cree. Lo que tú bien dices, Vicente, es que lleva 5 años cayendo. ¿Por qué? Porque ahora tiene la Olimpiada, ¿sabes? Que se la han dado por narices. Y como lo haga tan bien, entre comillas, como el Mundial de Fútbol, pues ya va a ser el hundimiento, ¿sabes? Porque además las reformas, todo el gasto ingente que ha sido en infraestructuras, que ha sido uno de los problemas sociales, que no lo ha invertido ni en puentes, ni en carreteras, ni, ¿sabes? Si lo ha invertido en pedazo de obras, que tienen poca salida para un país en desarrollo.
Sí, para un Mundial y para unos Juegos Olímpicos.
Como nosotros la Expo del 92.
Luego tiene otro problema, es que es el crecimiento de la economía y sobre todo el tema de las materias primas. Su principal competidor es China.
Luego tiene
el
problema del petróleo, además.
Es China, efectivamente, y ahí también le están zumbando en estos últimos meses, Álvaro.
Bueno, la verdad es que también está claro que no es un tema tanto de ideología política como de líder político, porque mientras estaba Lula da Silva, a Lula nunca le cuestionaron los mercados. En cambio, desde que se fue Lula, la corrupción ha aumentado de forma significativa, ha aumentado bastante el déficit que los mercados quieren que eso se controle, y también han aumentado las desigualdades. Entonces, había una serie de desequilibrios que está teniendo el actual gobierno que no la tenía con el anterior líder, y entonces eso el mercado lo está penalizando. El mercado quería un líder que controlara el déficit más de lo que lo está controlando el actual gobierno, y que a ver si esas desigualdades sociales tan abismales pues conseguía reducirlos de alguna manera. Entonces, sobre todo, pues el mercado quería un poquito de cambio, pero vamos, ya un poco también tenía claro que iba a salir así.
¿Quietos en este momento o qué hacemos?
O sea, con mucha precaución, pero yo vamos, o sea, dentro de una cartera muy diversificada y con un poquito y tal, es de esos mercados que creo que es de los que se han quedado más rezagados en todo. Y es verdad que tiene unos problemas muy gordos, por eso digo que con mucha cautela, ¿no? Pero no sé, a mí él me pide un poquito ser contrarian. O sea, que cuando, lo que siempre decimos, que cuando hay tantas malas noticias alrededor del mercado que parece que se va a hundir para siempre.
Sí, estamos de acuerdo. Eso.
Es cuando de pronto se anuncia un plan de reformas y la gente empieza a devolver un poquito la confianza. Una de las cosas que ha estado diciendo Dilma en las últimas semanas es que ella ha entendido que lo que le está pidiendo la gente es reformas. Bueno, pues ahora, a lo mejor hasta justo antes de las elecciones, no te atreves a implementarlas, pero pasan las elecciones y las implementas. En fin, creo que a lo mejor
una cosa es la campaña electoral y otra cosa después es el gobierno día a día y...
Como todos sabemos.
Otras decisiones, efectivamente. Si no, que se lo pregunten a Mariano Rajoy. Bueno, de Apple y Facebook, ¿qué decir? Están en máximos históricos. Hoy contábamos de Apple que el Apple Pay no está convenciendo mucho, pero... Al margen de ello, Apple está por encima de los $100, está en máximos y la recomendación de muchos expertos en la gran manzana es la de seguir comprando porque va a seguir creciendo en beneficio por acción. Álvaro.
Pues la verdad es que con Apple es un título con el que yo la verdad es que estoy bastante confuso, porque además yo he sido de los que he mantenido que con un mercado inundado de teléfonos de 100 euros o $100... los márgenes de Apple al final se terminarían resistiendo, pero el caso es que tiene una cantidad de forofos que no dejan de comprar su iPhone y que no deja de crecer sus beneficios, y entonces yo estoy un poco, que claro, no puedo decir que no se compre un título como ese, pero tampoco me atrevo a comprarlo porque es que me extraña que pueda subir de forma tan sostenida.
A ver, el beneficio por un teléfono móvil, por un iPhone, es el triple del coste. El triple del coste de lo que es el aparatito.
Claro, los márgenes que tiene Apple son muy grandes.
Efectivamente.
Por eso, no, yo estoy de acuerdo con Álvaro. Apple no deja de ser un curioso. Además, todo el mundo pensaba que cuando su CEO murió, ¿sabes? No iba a tener su sucesor, se iba a hundir. Que eso se pegó un buen galleto en la bolsa a Apple. Pero resulta que el otro, siendo mucho más oscuro, vamos a llamar el actual, ¿sabes? Efectivamente, y lo está haciendo muy bien. Pues el iPhone 6 se está vendiendo como nunca, ¿sabes? Porque sí, tú dices efectivamente que no se ha vendido el otro producto, pero es que el iPhone 6 ya hay unas colas si se doblaba, que sin, ¿sabes?
Bueno, hay un dato bestial del iPhone 6, que es que cada segundo, o sea, si esta intervención mía va a durar 10 segundos, pues se han vendido 50 nuevos iPhones en el mundo. O sea, cada segundo se venden 5.
Por eso te digo que no deja de ser curioso, que estoy de acuerdo con Álvaro, que yo no lo entiendo, humildemente, pero que es un producto único, es una marca que tiene forofos, ¿sabes?
Sí, tiene fans, sí, sí.
Tiene fans, pero millones de fans.
Sí, sí.
Bueno, la clave es que seguirá pasando con el iPhone. Casi la mitad de los ingresos de Apple son terminal iPhone. Yo comparto la sorpresa con vosotros, o sea, para mí los márgenes tenían que caer, lo que dicen las teorías básicas de economía, que cuando hay una compañía con muchos márgenes, pues el resto empieza a sacar teléfonos muy buenos y entonces bajan los márgenes, pero casi no ha pasado. Han bajado un poco los márgenes, pero no una barbaridad.
Y el que se cae es Samsung.
En esa batalla
hace un año y medio, todo el mundo decía, bueno, Samsung le está haciendo mucha competencia, que si el Galaxy, el 5...
Sí. Bueno, Tianco sigue todavía en China ahí negociando para introducir, determinadas cuestiones de Internet en China. Y se ha reunido con el CEO de Alibaba también, en fin. De ahí, ahí hay muchos inversores que están buscando claves en esa reunión, de esa reunión.
Y luego está Facebook. Yo en este sí que he sido más positivo desde hace... Bueno,
recuerdo que Twitter acaba de anunciar pérdidas de 29 centavos por acción en el tercer trimestre. Sin embargo, Facebook está en máximo.
Me estaba mirando los resultados de Twitter de todas formas y quiero ver un poco la interpretación que está haciendo la gente, porque en realidad ha casi duplicado los ingresos en el trimestre. Es verdad que también aumenta las pérdidas. Pero yo en estas compañías que invierten mucho en investigación, el tema de los ingresos me importa bastante. Bueno, un crecimiento del doble. Lo único que me parece un poco peor es que las páginas vistas, digamos, o sea, los visionados que hay de impactos de Twitter, de Twitch, eso solo ha crecido un 14%. Entonces, eso sí es un crecimiento un poco más bien bajo para una compañía en crecimiento, ¿no? Pero ingresos...
O sea, cumple resultados, pero parece que no con las previsiones.
Sí, esa no la he visto todavía, solo he visto los números.
Lleva creciendo mucho, ¿eh? Eso también pasa muchas veces, que cuando viene el resultado ya final, ¿sabes? Pero se descuenta...
Por números del resultado anterior, del trimestre que acaba de cerrar, a mí me parece que están bien, o sea, son unos buenos números. Ahora, bueno, en fin, no está creciendo mucho, probablemente eso sea lo que está descontado el mercado en cuanto a tráfico. Y luego está el tema de Facebook. Facebook sigue mejorando, ya veremos mañana que presenta resultados, pero es que sigue mejorando las previsiones trimestrales. O sea, que está ahí porque está sorprendiendo al mercado, una vez más, lo que yo vengo a decir, con ingresos, ¿no? Pero es que la cantidad de gente que consulta Facebook, la cantidad de empresas que empiezan a probar los anuncios de Facebook, bueno, pues todo esto al final sí que está siendo más beneficios para la compañía. Claro, ya capitaliza 230.000 millones de dólares, que supone estar en el top 10, si no me equivoco, de compañías con mayor valor en Estados Unidos.
Casi nada. Presenta resultados mañana y veremos a ver cómo se lo toman los analistas de Twitter. Si han gustado los resultados que ha presentado, pero no las previsiones. Twitter anuncia que prevé ventas del cuarto trimestre entre 440 y 450 millones de dólares frente a los 448 y pico estimados por el consenso del mercado. De todas formas, los movimientos que se están produciendo de caída en torno al 8% es en el mercado fuera de hora. Veremos a ver mañana en Wall Street qué decisión toman los inversores, ¿no? Si hacer caja o seguir apostando por la compañía. Bueno, una última cuestión antes de pasar a otras consideraciones. eDreams, hoy se ha disparado después de desplomarse el viernes. Al final creo que ha recuperado pues prácticamente un 50%. Nada más reanudarse la cotización, subía casi un 100%, un 99 y pico. Al final ha cerrado con una subida del 49 y pico y ha recuperado parte del terreno perdido el viernes, aunque está todavía por debajo, creo, de la cotización del pasado miércoles, ¿no? En cualquier caso, ¿qué análisis hacéis de lo que ha sucedido con la compañía?
Es que ha sido muy raro, solo te digo, porque iba subiendo. Es una cotización, en la última semana iba subiendo lentamente y de pronto una hora o así antes del cierre ha aparecido la noticia por parte de Iberia, bueno, de IAG, y la ha desplomado. O sea, lo te digo, ha sido una, ¿sabes?, imposibilidad de reacción. Entonces ha habido reuniones y al sábado se han puesto que volvían a contratarlo. Es que ha sido tan, tan curioso que no, ¿sabes? Y ahora, claro, de pronto la reacción aparte, pero es que como ha caído de 2,5, ¿sabes?, a 1, es que se dice pronto, ¿sabes?, en solo una hora, ¿sabes? Sí, sí. Es que es un desplome como, vamos, yo no lo veía desde, no sé, del tiempo de las inmobiliarias aquellas que cabre de Martín Zapadese, cosas de esas.
Venga, Vicente, tu análisis, que enseguida en unos minutos saludamos a don Fernando Meco, director de Alianzas de Esas. Vamos a hablar del digital banking, cómo lo están aplicando en España y cuáles son los beneficios que está aportando a las entidades financieras.
Pues muy interesante. El eDreams, yo creo que el mercado percibe un mensaje de que las cosas no van muy bien, de que no se lleva muy bien con las principales aerolíneas, en este caso con estas dos, porque la subida del 50% hoy llama mucho la atención, pero efectivamente, o sea, todavía es una caída del 40% respecto al cierre del viernes, aún con la subida de hoy. Yo creo, la buena noticia, que ha tenido mucho volumen hoy en la subida. O sea, que yo creo que sí que hay gente que a lo mejor está tomando alguna posición, pero vamos, no transmite buenas noticias.
¿Tú qué percepción tienes, Álvaro?
Hombre, la verdad es que esto pone de manifiesto que es un título tremendamente arriesgado porque es muy pequeño y la verdad es que puede dar unos bandazos tan impresionantes, pero vamos, no solamente hoy, sino desde que salió a cotizar ha dado unos bandazos de subida y de bajada que realmente os espera un poco a que se estabilice un poquito este título y que realmente tenga un modelo de negocio más definido, o de momento es que te puede dar un disgusto tremendo o una alegría, nunca sabes, pero vamos, que no es un título muy, muy seguro de momento para invertir.
9:33, 8:33 en la comunidad canaria. Gracias a nuestros tres invitados esta noche en la tertulia de los negocios y la inversión, como cada lunes con los amigos de Unience, don Vicente Baró, CEO de Unience. Gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias también a Benito Carreras, asesor financiero. Benito, buenas noches.
Vale, gracias.
Buenas también noches. A don Álvaro Oviedo, inversor particular. Buenas noches.
Buenas noches.
Enseguida regresamos aquí en Visión Global con nuestro siguiente invitado, don Fernando Meco, director de alianzas de SAS. Analizaremos el digital banking y cómo se está incorporando en las entidades financieras, qué beneficios ofrece para el negocio de los bancos.